Los adultos mayores van a contar con un nuevo instituto oficial que tendrá como cometido la realización de un seguimiento detallado de las prestaciones. Bueno, hablamos del Instituto Nacional del Adulto Mayor.
Y después de darlo todo, me gusta correr.
O sea, en lugar del INAU, va, en lugar no, como si fuera el INAU, pero en este caso dedicado al adulto mayor. En realidad es una organización que se va a poner en marcha el 1 de enero y por este motivo es que se va a iniciar un debate a nivel nacional sobre este nuevo sistema a partir del próximo 30 de septiembre. Y lo encabeza el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. La meta fijada para el comienzo de la aplicación de todo un paquete de políticas que justamente apuntan a proteger al adulto mayor va para 2013, o sea, para 2013 se espera que estén en práctica políticas justamente de protección del adulto mayor. Una de las innovaciones que se analizan tiene que ver con los cuidados a domicilio que el Estado va a brindar a ancianos y discapacitados. Aquellos que aspiren a recibir el servicio van a presentarse, tendrán que presentar una solicitud y una persona designada por el Estado va a concurrir al domicilio a ayudarlo y acompañarlo. El servicio podrá ser diario o 3 veces por semana. Esto lo ha manejado justamente la gente del MIDES, que está trabajando en la implementación de este sistema. Sistema Nacional de Cuidados, que podrá prestar servicios justamente al adulto mayor.
Economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
El adulto mayor, la economía, la felicidad. Alejandro de Barbieri, buen día.
Buen día, Juan Andrés, ¿cómo estás?
Con este tema, ¿por dónde querés arrancar?
Bueno, primero, parece una buena noticia, ¿no? O sea, una buena noticia de que este instituto, más allá de cuándo simplemente, pueda ejercer, ¿no?, estos roles de cuidados de nuestros adultos mayores, ¿no? Me parece que celebro entonces esta iniciativa. Yo creo que hay que, como tú decís, se genera un debate, se inicia, ¿no? Se abre un debate y seguramente distintos especialistas aportarán, ¿no? Y seguramente eso ayudará a ver cómo se va a configurar. Pero que empecemos a pensar, ¿no?, ya sea como Estado, como gobierno o como familia, ¿no?, cómo cuidar a nuestros adultos mayores, me parece que es un objetivo lindo y un tema lindo para nuestra columna de economía y felicidad, que ahora vamos a ver en un ratito qué conexión tendría, ¿no?, el abuelejo, los abuelos, la relación con los nietos y con la economía.
Sí, sí, que tiene, claro, cosas directas. Pero hay muchos puntos, ¿no?
Sí.
Estaba mirando, por ejemplo, que desde el año 1908 al año 2008, o sea, en 100 años, el porcentaje de adultos mayores de 60 se multiplicó por 8 aquí en,
sí,
Uruguay.
Sí.
O sea, estamos hablando de un fenómeno que se va expandiendo. Esto es obvio, es notorio, pero que además tiene otras variantes, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de mujeres que integran este grupo en relación a los hombres, ¿no?
Exacto. Yo creo que esto es muy importante porque si bien antes teníamos un discurso, Juan, tú recordarás, como sociedad en general, digo, no hablo de ninguna especialidad, de vivimos en un país envejecido, ¿no?, un país de viejos, los jóvenes se van, ¿no? A veces pecamos, ¿no?, los uruguayos, de este cierto pesimismo, ¿no?, como hasta cierto genético que nos aparece, ¿no?, de, bueno, un país envejecido. Pero una nueva tendencia que se habla es de este envejecimiento activo, ¿no? Bueno, si una persona después de los 60 o 65 años no puede jubilarse y aparentemente, según estos datos que tú nos traes, tiene 15 o 20 o quizás hasta 25 o 30 años más de sobrevida, bueno, ¿qué hace esta persona en ese periodo posjubilatorio? ¿No será una nueva oportunidad para resignificar su vida y aún más para también seguir contribuyendo a la sociedad desde lo económico, como también algunas investigaciones nos traen estos datos, de que también este adulto mayor ya jubilado, sin embargo, sigue colaborando económicamente con la familia?
Sí, bueno, hay de hecho muchos, y el porcentaje no es despreciable, de justamente adultos mayores que, pese a estar jubilados, tienen que trabajar para complementar un muy magro nivel de pasividad.
Ahí está, sí. Ahí está el dato del que no se puede, ¿no?, jubilar, digamos, o si se jubila en un área, pero tiene que ¿no?, seguir trabajando en otra para poder complementar.
Para poder vivir.
Ahí sí. Está, para poder vivir. Pero a su vez, el planteo interesante como sociedad, Juan Andrés, creo que es, ¿te acuerdas cuando hicimos aquella columna con Álvaro Anchoain, que habló de aquella frase de Forlán y que decía aquello de no será el verdadero sentido de nuestra vida honrar a nuestros antepasados? Se preguntaba, ¿no?, Álvaro Anchoain, haciendo una alusión. Bueno, parece ser de que también como sociedad, para seguir creciendo, y más allá del INAU y lo que hacemos por los jóvenes, también tenemos que pensar en, ¿no?, en cómo cuidar a los que nos sirvieron y una vez jubilados pasan a tener la oportunidad de servirle a la sociedad de otra manera. No olvidarnos de que la palabra jubilación, aunque parezca paradójico, viene del latín júbilo. Es el júbilo, es la alegría de haber vivido. Y cuando yo le pregunto esto en las clases que damos, ¿qué asocian a la palabra jubilación? Mucha gente dice, bueno, los viejitos que están ahí en la Plaza Independencia dándole de comer a los palomas, ¿no? Jubilación es una palabra que la tenemos muy asociada a nuestro inconsciente colectivo, a depresión, ¿no?, o a tristeza, ¿no?, o allá, ah, pobre, jubilado, ¿no?, como que dejado, como discriminado. En cambio, jubilación viene de júbilo. Y retomando con otra columna de nuestro espacio, también de hace algunos martes atrás, del giro nu de la vida, que también fue una columna que hizo varios comentarios, quizás aquí podíamos conectar este giro en U de los 60 y los 65 para ver, bueno, y a partir de ahora, que tengo 15, 20, 25 años más de sobrevida, en estado activo, en un envejecimiento activo, con un buen estado de salud, ¿no?, con una quizás pareja ya en otra etapa, donde los hijos ya se fueron, bueno, ¿cómo hago para poder seguir encontrarle otro sentido a mi vida y no caer en una depresión, ¿no?
Que supongo yo que es un fenómeno muy extendido. Bueno, digo,
por algo
que este planteo justamente de darle seguimiento a justamente a los adultos mayores viene justamente
ahí está, ¿por qué aparece el cuidado del adulto mayor? Bueno, incluso como tú bien explicabas recién, Juan Andrés, la situación de poder ir a la casa dos veces por semana o tres veces por semana. Porque pasa que de repente el abuelo, si cae en una depresión, o la abuela, que a veces es difícil diagnosticarlo. Cabe aclarar que en la consulta psicológica es muy más común ahora que antes la consulta del abuelo, que antes de repente no era tan común, porque estaba el mito de hasta qué edad uno tiene que hacer una terapia, o si la terapia está a favor del cambio, bueno, ¿el abuelo puede cambiar si va a una terapia? Y sin embargo, claro, sí, esos mitos ya están derribados por muchas investigaciones, y el abuelo recurre, y nosotros en el CELAE tenemos muchos abuelos que asisten a la consulta, de repente empezaron trayendo a sus nietos o acompañándolos, y de repente te piden una charlita, obviamente que son terapias ajustadas, ¿verdad?, a la realidad de cada paciente, y también ir a domicilio, o sea, también debemos ir al domicilio cuando la persona no puede salir, producto de una discapacidad física o una delimitación, o producto a veces de un miedo, que no sabe con quién se va a encontrar, ¿verdad? Y ahí uno tiene que implementar si hay escaleras, si no, la música, el silencio, para que el abuelo pueda contar también lo que le pasa. Porque necesita narrar su historia, necesita encontrarse con su historia. Y en ese sentido, debo aclarar que se han caído mitos y es mucho más común que antes que el abuelo consulte.
¿Y esto de la soledad? En definitiva,
bueno, ¿a qué va el tema del instituto? Aparentemente intenta cuidar, ¿no? Porque el abuelo queda descuidado por nosotros, que ahí aparece la primer paradoja, ¿no, Juan Andrés? Sí, nosotros vivimos en una sociedad donde antes, muchos de nosotros, estoy hablando de la generación de 40, los bisabuelos, nuestros bisabuelos o abuelos, tenían un rol distinto al rol de hoy en día. Y por eso es que hasta en la economía aparecen algunas cifras que cita la colega Silvia Korotky, que también trabaja con nosotros en el CELAE, en el Departamento de Psicogerontología en la Universidad Católica. Silvia dice que, no importa la cifra porque ahora no la recuerdo de memoria, pero que también los padres, si nos ponemos a cuantificar cuánto dinero, ¿verdad?, por pagarle un cuidador o le pagaríamos a nuestros abuelos, hay un ahorro en esa economía. O sea, ahí está incidiendo directamente en nuestra felicidad diaria cuántas de nosotros contamos con nuestros abuelos en el rol de cuidado de nuestros hijos. Es algo que antes no existía, ¿verdad?, porque el abuelo cumplía otra función. Desde hace muchos años atrás, el abuelo es más partícipe en la vida dinámica de una familia, ¿verdad? Inconscientemente o no, vos tenés familia, tus hijos, sí, si la cuidadora no puede asistir o está de licencia, lo que sea, uno recurre al abuelo a cubrir unas horas. Y los abuelos, en este rol de un envejecimiento activo, como se dice hoy en día, de 60, de 65 años, que se encuentran bien, que se encuentran en su plenitud física, que tienen más tiempo libre, hasta participan activamente de la vida escolar de los hijos, ¿verdad? Acurran a las fiestas familiares, acompañan en los deberes y están en un rol mucho más activo que antes. Con lo cual, me parece que está bueno que como sociedad y como familia podamos agradecerles, que puedan tener el tiempo para decir que no. ¿Cuántas abuelas acompañamos nosotros, Juan, que nos dicen, pa, la verdad que no sé qué hacer porque mis hijos me están tirando para todos lados? Yo me jubilé para poder hacer lo que quiero y resulta que ahora no tengo tiempo para hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Porque una hija llama, el otro hijo llama, ¿me puedes cuidar este? ¿No? Mañana puedes estar a las 5, y me incluyo, por supuesto, no lo digo como algo que les pase a los demás, a mí también me pasa esto. Entonces, está muy bien, ¿no?, que el abuelo tenga derecho a decir, no, mira, ¿sabes qué? Hoy tengo meditación, hoy tengo música, hoy tengo que hacer literatura, ¿verdad? Hoy me voy al club a hacer gimnasia, ¿no? Que también sepa poner los límites para resignificar ese espacio libre que tiene, ¿no? Por eso me parece que en esta columna de economía y felicidad también está lindo ver la conexión de que, como sociedad, agradecerles a nuestros abuelos o a nuestros padres, lo que tenemos la suerte de tenerlos vivos con nosotros, lo que han hecho por nosotros, y que a su vez este periodo de vida también es muy activo, no es aquel del pasivo, no en el sentido negativo, no, también es un envejecimiento activo.
Mira, este testimonio de Isabel Allende, que hace algunos minutos aquí en Perspectiva contaba algo que vio en África.
Hace poco estuve yo en África, es una comunidad que se llama Kibuzón, y ahí hay puras abuelas criando niños. Y me tocó ver una cosa absolutamente increíble, que tú no me la vas a creer porque parece realismo mágico. Una mujer de 80 años dándole de mamar a un recién nacido. Y yo pensé que eso era completamente imposible. Y me dijeron que el amor puede hacer eso. Que si tú tienes necesidad, puedes darle de mamar a un niño a los 80 años.
Me parece fantástico, Juan Andrés, este aporte, ¿no?, de cómo nos tenemos que nutrir de otras culturas, ¿no?, para ver lo que pasa. Ustedes saben que cualquier médico pediatra lo puede decir con más propiedad, ¿verdad?, pero a veces el corte de la lactancia tiene que ver con la entrada de la mujer al mundo laboral o la necesidad rápida, ¿no?, de volver al mes o a los dos meses, muchas veces por el miedo a perder el trabajo. Pero aquella mamá que tiene la situación de no le urge, a veces los pediatras se encuentran con la dificultad de cuándo le cortan el amamantamiento, porque si se sigue el proceso de amamantamiento, es como que es un proceso que se va reciclando, lo digo en criollo, disculpen los médicos que me están escuchando, seguramente lo van a saber corregir mejor, pero quiere decir que ese proceso está, y tener esta capacidad de que una abuela pueda restituir el maternaje, ¿no?, la capacidad de seguir dando de mamar, desde lo nutricio, desde lo tan biológico, hasta lo más afectivo, me parece que es un rol clave en nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo, imagínate cómo se siente nuestra abuela de 80 años, siendo útil desde algo biológico tan claro, o sea, este hijo si no mama se muere, ¿no?, o este nieto, o andás a ver en esa tribu, ¿no?, qué relación filial tiene, ¿no?, esta mamá. Una lindísima historia que recoge Isabel Allende, que me parece bueno porque esto de los abuelos tiene que ver con lo nutricio también, ¿no? Y sobre todo algo que destacan los investigadores, Juan Andrés, que es que en la relación padre-hijo hay mucha energía emocional, ¿no? Nosotros, viste que la gente dice, los abuelos dicen, bueno, yo ya los crié, ahora estoy para malcriar, ¿no? Eso es muy común con los abuelos.
Muy común, claro.
Muy común, ¿no? Como diciendo, no, los hijos son el capital a invertir, no sé, y los abuelos son los nietos son el interés a disfrutar, no sé, esos dichos que hay, ¿no?, populares, porque con la relación padre-hijo hay mucha energía emocional. Nosotros estamos estresados por nuestros hijos, si aprende, si lo va bien, si se enojó, si se le cayó, ¿no? Pero en cambio, el abuelo con el nieto tiene mayor distancia, tiene una gran trascendencia, y a su vez el nieto le da esto de que la vida sigue, esto de que la vida nos continúa, ¿no? Entonces ya hay una distancia que le permite educar con otra tranquilidad emocional, ¿verdad? Muchas abuelas me contaban el otro día, una señora que le dejaron a sus hijos a su cuidado, y me decía, wow, ¿sabes que estaba? Mi hija me dijo un montón de cuidado. Bueno, fíjate que a fulanito le gusta la luz apagada, a menganito le gusta, ¿no?, leer antes de dormir, y darle un vasito de agua, porque si no, dice, yo apagué la luz, todo, me fui a dormir, y al otro día amanecieron, y nadie chistó, ¿no? O sea, lo que son los distintos modelos, ¿no? Los padres de hoy más preocupados, más culpógenos, ¿no?, por que no le falte esto, que no le falte el otro, y la abuela ya, no, yo los crié de otra manera, no pasa nada. Y seguro, capaz que si el nene chistó, y la abuela no se enteró porque había dormido, también le hizo bien, ¿me explico? Le hizo bien de que, bueno, chistó, no viene el agua, no viene el vasito de agua, no viene la mamá, pero también me está cuidando mi abuela de otra manera, ¿no?
Mira este mensaje de Ignacio, y nos vamos a la pausa y volvemos con él.
Dale.
Dice Ignacio, el problema no es el abuelo activo, que no puede dedicarse a sus hobbies. El problema son los ancianos abandonados, que parecen abandonados justamente por
bien,
su
claro,
familia.
Sí, ¿no? Claro, claro que sí.
Y yo no sé en términos de cantidad cuánto pesa, cuánto representa, pero me da la impresión que el problema, por eso digo, el tema de la soledad es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Por eso el proyecto este que se está manejando tal vez sea muy bienvenido. Habrá que ver después de la operativa, en definitiva, qué implica, ¿no? Pero este fenómeno del abandono de los ancianos justamente por parte de sus familias es tan extendido que tal vez sí, como fenómeno, nos lleva a preguntarnos qué hacemos, ¿no?
Sí.
¿Dónde está la responsabilidad de cada uno?
Bien. ¿Eh? Volvemos con eso.
Hay muchos mensajes que están llegando a propósito del tema que estamos abordando ahora. Mendoza de Maldonado dice que este gobierno formó 22 jubilados para formar personal de construcción, le dieron diploma. La semana pasada ocurrió esto, van a volver a trabajar, lo destaca Mendoza, sí, incluso más, hicimos nota a propósito de esto la semana pasada y van a ser más de 100 en esta primera etapa, en algo que se proyecta puede tener impacto, ¿no? Puede, ¿cómo decirlo? Puede, digamos, transmitir conocimiento a gente que no... Claro. Tiene sí. Noción del trabajo, ni en la construcción, ni siquiera hábitos en general. Marrón de Estadio dice que tengo 65 años, me levanto 7 y media, meto pata hasta las 9 de la noche. Bueno, ¿qué dice? Que llego al boliche, whisky mediante, pienso en las macanas que me mandaré el otro día, incluyendo nietos y ejercicios. Cuenta Marrón, lo cuenta contento en este caso. Otro mensaje dice que en la ley de Moisés, el siervo al cumplir 50 años de servicio se le dará dones espléndidos y volverá a la tierra de sus padres. Eso es jubileo.
Muy bien,
otro mensaje,
muy bien.
Rubén dice, un gran tema de las jubilaciones, ¿por qué las empresas sacan a las personas a los 60 años si es que todavía son útiles? Creo que ahí hay un tema para trabajar. Y después Ignacio, que lo comentaba también, hace referencia al abuelo inactivo, el abuelo que está abandonado, que parece abandonado el abuelo por sus familias.
Claro, este comentario de Ignacio me recuerda, Juan, un cuento fantástico de Mario Benedetti que se llama Pacto de Sangre, para el que lo quiera leer, en donde es un abuelo, ¿no?, que aparentemente no habla, ¿no?, y que el nieto, de casualidad, al abuelo se le cae algo y se queja y se da cuenta que el abuelo sí, o sea, el abuelo no hablaba con sus hijos, pero sí empieza a hablar con el nieto, es un pacto de sangre, porque se da cuenta que el nieto le descubre que él es capaz de hablar, y eso mucho tiene que ver con la soledad, tiene que ver con la depresión, ¿no?, con el aislamiento, ¿no?, cuando se pierde un ser querido, por ejemplo, ¿no?, cuando se trabaja en duelos, se sabe que si muere el abuelo, por ejemplo, la abuela tiene como más capacidad de sobrevida al abuelo, y al revés no, porque la mujer recurre a más soportes emocionales que el hombre, ¿no? Los hombres somos como más frágiles, ¿no?, a nivel de soporte emocional, y entonces es más común de que al morir la abuela, el abuelo dice, cuidado, está en riesgo, se nos viene abajo, ¿no? En cambio, si es al revés, no. Y este cuento de Mario Benedetti, Pacto de Sangre, habla de eso, ¿no? De cómo hacen un pacto donde el nieto lee un cuento, el abuelo, todos los días, una historia, para poder mantener ese secreto de que él es capaz de hablar, pero que no lo hace. Y a partir de ahí se recicla, ¿no?, el sentido de la vida familiar, y ese cuento es muy, muy bueno, ¿no? Porque en el fondo, mitigar la soledad es uno de los grandes dramas de tener 20 años o 15 años o 10 años, lo que nos toque, de sobrevida sin sentirnos útiles, ¿no?
Mirá este otro mensaje, Sebastián del Prado dice, hay que ver todas las distorsiones en roles que puede ocurrir. Me parece horrible la abuela sustituyendo a la madre. En mi caso fracasó mi matrimonio y se dividió la familia en dos por una abuela invasora de roles. Cuenta Sebastián, no tuvo una buena experiencia por este lado. Pero bueno, supongo yo que eso dependerá de cada caso, ¿no? Obviamente. Otro mensaje dice, el sistema sociopolítico económico no tiene presente las necesidades materiales y espirituales de las personas de la tercera edad.
Claro.
El sistema, creo, ya lo considera como recurso descartable, y eso es lo que ocurre. Y después Adri cuenta que a veces estás en una familia y te puedes sentir abandonado. Dice Adri también.
Sí, claro, y también las situaciones en donde, como decía el oyente, que bueno, cuando se tiene que convivir por una situación económica, ¿no?, con un abuelo, una abuela, un suegro o una suegra, bueno, obviamente que eso dificulta la dinámica familiar y hay que tener mucha resiliencia para poder reordenar los vínculos y que eso no termine dañando, ¿no? Yo creo que tengo un cuentito para terminar, Juan, no sé cómo estamos de tiempo, que me parece que puede resumir lo que queremos transmitir hoy, ¿no? El cuentito habla de, dice que a orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija para perfecta, para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en mil pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Y este me parece que es el mensaje, ¿no? Muchas veces hay muchos abuelos o muchos jefes o muchos líderes o muchos esposos o esposas, como extrapolación que ustedes quieran, que a veces queremos quedar, ¿no?, como una vasija perfecta para admirarla y contemplarla. Y acá se trata de incorporar esa arcilla y que todos juntos tenemos un colectivo en común, ¿no? Y eso me parece que a veces es lo que nos hace falta sentir. El que ya está integrado a la familia, que pueda sentirse útil. Y el que no, como dice el oyente Ignacio, ¿no?, los que están discriminados y solos, bueno, poder obviamente darles un nuevo sentido para que la soledad no los termine apagando.
Señores, otros aportes. Unitres es una gran salida para los mayores,
sí, dice alguien. Está bien.
Sentirse útil no puede ser el único sentido. Tengo 34, creo que cada paso tendrá sentido hasta llegar al último, aporta otra oyente. Laura hace referencia a que hay abuelos que todavía trabajamos. Los nietos nos dan enormes alegrías. Nos da cuando llegan, nos da cuando se van. Con ellos conocí el verdadero amor. Cuenta Laura.
Qué lindo, ¿no?
Qué lindo.